Claro. Hablando Claro. Inicia en este momento.
Colombia. Con un país en sintonía. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En punto las 8, bueno, y un minuto de la mañana. Gracias por estar con nosotros, acompañarnos. Inicio de semana, reinicio de sesiones en la Asamblea Legislativa, inicio de conversaciones con formales, con el Fondo Monetario Internacional, el Gobierno de la República y, por supuesto, mucha información en proceso. A una semana y media del cambio de mando en los Estados Unidos, una transición pacífica como promete el presidente Trump será imposible porque la transición está siendo desde el propio día que las elecciones dieron cuenta de la victoria del presidente Joe Biden, el nuevo presidente, pero lo cierto es que la situación sigue muy convulsa y es imposible, Álvaro, quitar la mirada de lo que sucede con nuestro invitado, don Leonardo Gagnier. Vamos a entrar por ahí porque queremos conocer sus impresiones sobre este acontecimiento de la política internacional y, por supuesto, hablar de los asuntos referidos a la economía doméstica versus o de cara, perdón, a esta negociación con el fondo. ¿Qué tal de fin de semana?
Muy bien, Vilma, buenos días. Buenos días a todas las personas que están siempre con nosotros. Decir que la transición del poder en Estados Unidos será tranquila es como decir, bueno, no sé, que será cálido el invierno en Madrid, sí, después sí, de sí. Ver las imágenes que probablemente hemos visto circular.
Impresionante
con
la Filomena esta.
Terrible, tremenda, que están, bueno, y que paralizó y generó muchos problemas también, por supuesto, en los servicios en la capital española, en la región autonómica en general de Madrid. Pero bueno, esto para decir que ya no fue tranquila, como no fue tranquilo el gobierno de Donald Trump, y como no puede ser tranquilo por las circunstancias que hablábamos la semana pasada en varios programas, porque los problemas están ahí ahora con el gobierno que empezará de Joe Biden, pero los problemas quedarán ahí, la desinformación, los grupos que promueven la inestabilidad, etcétera. Entonces, bueno, obviamente importa muchísimo, y además a ver si se confirma esta semana la posibilidad de un segundo impeachment, primer presidente que se sometería por segunda vez a un impeachment, a un proceso de juicio político, de posible destitución, mientras Mike Pence intenta ahí hacer equilibrio con toda la presión que está generándose en Washington.
¿Está listo don Leonardo Gagnier ya?
¿Todavía
no? Todavía no. Dice que está conectado. Vamos a ver si nos hace el favor nuestro compañero en cabina, porque dice don Leo que él sí está conectado. Ya le vamos a dar la bienvenida. Vamos a ver, pongámosle, poquito. Revisemos audio, por favor, para que podamos saludarlo. Sí, bueno, yo no estoy muy convencida si él, ahora sí, ya lo estoy viendo, no estoy muy convencida si eso, esta circunstancia, primero si los tiempos están muy, muy tallados, segundo, para decirlo así en vernáculo, y segundo, si le favorece una victimización de esa naturaleza, pero en fin, lo cierto es que parecía que no tenían otro margen los demócratas que plantear esta vía de juicio político. Bien hubiera hecho en salirse ya, ¿verdad? Y dejar ahí, pero bueno, le falta, va a ir a inaugurar hoy justamente a Texas unos kilómetros de muro, de su ansiado muro, va a entregar medallas al mérito en estos días, en fin, tiene una agenda de aprovechar exposición pública, cámaras, ahora sobre todo que no puede, digamos, sí, que no puede postear en redes. Ya lo tenemos muy bien, ahora sí, don Leonardo Gagnier, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Audio.
Decíamos, bueno, Donald Trump advirtió que dijo, para todos los que están preguntando, no voy a asistir a la ceremonia del 20 de enero.
No, gracias.
Por supuesto que
por
no,
dicha.
Por dicha. Nadie lo va a extrañar y sí asistiría su vicepresidente Mike Pence, que ahora, claro, ahora ya después del caos de la semana pasada, ya es un agente independiente, digamos, de Donald Trump, su vicepresidente, su principal aliado, el punto de racionalidad de su gobierno.
No sé por qué decís esto de lo de agente independiente, pero en todo caso uno puede suponer que tiene que haber algún adulto en el cuarto dando las indicaciones, debe estar muy observado por los cuerpos, ¿verdad?, de seguridad, viendo a ver qué hace, qué botones maneja, qué no toca, ¿verdad?, cómo lo controlan, qué medicación le dan, no sé, todas las cosas que tienen que ver con la falta de contención. Y ahora han salido a relucir este fin de semana videos, propuestas, ¿verdad?, acercamiento con las posibilidades que tienen hoy tantísimas plataformas, tantísimos dispositivos que están tomando desde diferentes ángulos en tiempo, por supuesto, real, todo lo que va sucediendo, y han hecho una serie de acercamientos en audio y video impresionantes sobre cómo con la participación tácita de las autoridades se pudo hacer esta afrenta a la institucionalidad democrática que fue la toma del Capitolio. Pero bueno, de eso vamos a hablar mañana, vamos a hablar también, ya lo tenemos en el...
No, todavía no.
Si no lo podemos ubicar, si no lo podemos tener con un buen audio en Zoom, entonces ya llamémoslo por teléfono, porque tenemos un problema, me parece que nosotros, démosle el teléfono para que la comunicación sea telefónica, porque si no vamos un poquito enredados.
Podemos hacer la primera pausa, tal vez, para hacer la conexión, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. Hacemos una pausa, disculpen, estas cosas pasan siempre en vivo y en la virtualidad. Don Leonardo Garnier vive aquí a la vuelta de nosotros en Zapote, pero bueno, ya y ahora muchas personas prefieren estar esperando que la vacuna sea ya una realidad, y ese es un tema que también vamos a tocar esta semana.
Esperamos que las sesiones virtuales con las que inicia la negociación con el Fondo Monetario no tengan
mejor que no conexión que la nuestra. Ya venimos, 8-9.
Ya está de vuelta. Hablando claro.
Con un país en sintonía, son las 8:11 de la mañana. Vamos a ver si ya nos pusimos de acuerdo. Don Leo Garnier, ¿nos escucha usted?
Sí, perfecto.
Y lo escuchamos perfecto. Muchísimas gracias. Okay. Estos son chascarrillos de la virtualidad. Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos, don Leonardo Garnier. Alguien me preguntó esta mañana, muy joven, bueno, fue mi hijo, ma, ¿por qué don Leonardo? Bueno, porque don Leonardo Garnier, claro, la referencia más fresca de todos es que fue ministro de Educación. Dos veces, ¿verdad?, en los gobiernos de don Oscar Arias y doña Laura Chinchilla. Pero claro, quienes estamos un poco más grandes, recordamos las tareas de Leonardo Garnier como ministro de Planificación, y el titular de Planificación forma parte de los equipos de economía de los gobiernos y, por supuesto, de las negociaciones, porque esta no es la primera vez que vamos al Fondo Monetario Internacional y probablemente no será la última. Así que, apropiándonos de su experiencia, de su conocimiento y no solamente de su formación profesional, sino particularmente de las complejidades del conocimiento y la experiencia de las complejidades de la cosa pública, pues por eso pedimos a don Leonardo Garnier conversar con nosotros, saludarlo en este 2021, es nuestra primera conversación, así que gracias de verdad, buenos días.
Un gusto, Vilma.
Don Leonardo, primero Estados Unidos. Este sabor de boca ríe, suyo sobre esta situación inédita, tan lacerante, ¿verdad?, que vivimos y que nos impide quitar la mirada desde el miércoles sobre lo que ahí está ocurriendo, claro, desde hace mucho tiempo, pero particularmente en esta última semana.
Sí, yo creo que a todo el mundo nos ha sorprendido lo que ha ocurrido en Estados Unidos. Tal vez sorprendido no sea la palabra, porque muchas de estas cosas se veían venir, ¿verdad? Yo creo que desde la campaña electoral pasada, cuando surgió el personaje de Donald Trump, y casi que todo el mundo se burlaba, era como una cosa ridícula, y ver cómo destrozó a todos los candidatos del Partido Republicano y cómo después le ganó a Hillary Clinton fue una cosa realmente asombrosa. Y los 4 años de su presidencia, igual, ¿verdad? Mucha gente, no sin razón, hace paralelismos con cosas que ocurrieron en la Italia de Mussolini, en la Alemania nazi, de cómo muchísima gente, descontenta por muchas razones con lo que está pasando en su país, empiezan a encontrar atractivo este tipo de liderazgo, hasta llegar a lo que vimos estas semanas, prácticamente rechazar el resultado de unas elecciones y incitar a las turbas a algo tan absurdo como fue la toma del Capitolio. Yo creo que el reto que le plantea a los Estados Unidos como sociedad es muy impresionante. Esto no empezó con Trump y tampoco se va a acabar así nomás con Trump.
El sonido no me hace feliz, digamos, no me hace particularmente feliz la calidad del sonido. Voy a ver si es posible que nos ayude Roy para afinar un poquito. Pregúntamele ahí, por favor, a nuestro técnico de informática si podemos afinar un poquito este audio de don Leonardo Garnier. Sí, esto no empezó con él, ni termina aquí. Ahora, en lo inmediato, sin embargo, hay que hacer un control de daños para los Estados Unidos. Esta es una vergüenza planetaria. Algunos líderes, nos decía esto Kevin Casas el viernes, algunos líderes se frotan las manos, ¿verdad? Por supuesto, sobre todo de países que no pueden mostrar bondades de la democracia y que por el contrario se solazan diciendo, bueno, ven como la democracia occidental es muy mala. Para sus discursos internos eso es adecuado, pero para desgracia nuestra, los demócratas, los que somos adherentes de las democracias republicanas, no que seamos demócratas del señor Biden, aunque también, lo cierto es que estos son tiempos para poner las barbas en remojo y para observar cuál es el devenir de cualquier democracia que no la cuida, que no la protege y que no se encarga de observar con rigurosidad las complejidades de la convivencia democrática, don Leo.
Sí, y es que en particular en Estados Unidos, digamos, uno de los, el periodo de posguerra fue un periodo de mucha prosperidad, de mucho crecimiento en Estados Unidos, y digámoslo así, se reavivó la idea del sueño americano, de que cualquiera podía tener éxito a partir de su esfuerzo. Y una de las cosas que les ocurrió es que más o menos a partir de los años 80, empezó a aumentar la desigualdad en ese país. Mucha de la clase media, y en particular de la clase media blanca, se sintió quedándose atrás, mientras algunos sectores se enriquecían muchísimos, los ingresos mínimos, los ingresos básicos, no crecieron. Y digamos que ahí lo que empezó a ocurrir es que esos sectores, en vez de molestarse con lo que uno podría llamar la élite política en gran parte del propio Partido Republicano, más bien fueron víctimas de un juego un poco perverso, donde empezaron a ver que su enemigo eran los afrodescendientes, su enemigo son los migrantes, los hombres viendo que su enemigo son las mujeres. Entonces, como que estas políticas de identidad, de generar enemigos falsos, fueron provocando muchísimo odio, muchísimo resentimiento, al mismo tiempo que votaban por candidatos como Trump, que una vez que llegan al gobierno más bien debilitan las políticas de seguridad social, le bajan los impuestos a los más ricos. Entonces es como muy, muy paradójico sentir a estos, digámoslo así, a la clase media-baja blanca de Estados Unidos apoyando un candidato que en el fondo no está gobernando para ellos, sino contra ellos.
Bueno, don Leonardo, le doy mis buenos días y mi buen año también. ¿Cómo, a ver, la economía, ¿verdad? Muchas veces se tiende a disimular los fallos de la democracia, los golpes incluso a la democracia, las rupturas de los sistemas constitucionales, cuando la economía va bien. Dice, bueno, hay una mayoría que se beneficia, y bueno, eso en el camino se va arreglando porque lo que importa es la economía. En este momento, ¿cree usted que pueda sostenerse ese tipo de defensa que se hace muchas veces como para relativizar los golpes democráticos o las amenazas democráticas, y que haya alguien que diga, bueno, al final la economía con Trump funcionó y con Biden va a funcionar, ¿es posible pensar eso?
Es complicado porque, digamos, cuando uno dice la economía funciona, uno tendría que preguntarse, ¿funciona para quién? Y, digamos, una gran cantidad de investigaciones de los últimos 10 o 15 años, tal vez la que se ha hecho más popular es el trabajo de Thomas Piketty sobre el capital en el siglo XXI, un poco lo que muestran es, cuando se analizan, y sobre todo en el caso de Estados Unidos, aunque esto aplica a algunos otros países también, hubo una enorme desigualdad a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. A lo largo del siglo XX, esa desigualdad se fue reduciendo en parte con políticas de redistribución de ingresos, en parte con inversión social, el estado de bienestar, los derechos humanos, los derechos civiles. Y lo que muchos de estos autores señalan es que a partir de los años 80, fines de los 70, eso se empezó a revertir. Y la desigualdad prácticamente ha llegado a ser igual en países como Estados Unidos o como Inglaterra a la desigualdad que teníamos a principios del siglo XX. Entonces, aunque es cierto que la economía ha crecido, también es cierto que no ha crecido igual para todos, ¿verdad? Y que en particular en un lugar como Estados Unidos, que le ofrecía a su población el sueño americano, cuando este sueño más bien se empieza a convertir para unos de ellos en una pesadilla, el descontento puede ser muy grande a pesar de que no haya una tasa de desempleo alto. Si hay, por decirlo así, una especie de traición al sueño que me ofrecieron o que nos ofrecieron.
Claro, vamos a ver, esas son condiciones objetivas en todas partes. Las personas resienten, digamos, los resultados del modelo económico que ha privado en el mundo en las últimas décadas, y ahí estamos nosotros en nuestro propio predicamento, ¿verdad?, de cara a una negociación con el Fondo Monetario Internacional, y ya vamos a eso. Lo que pasa es que aquí estamos hablando de la sedición, ¿verdad?, de tomar como una verdad inconmutable que hubo un fraude en unas elecciones que para todos los demás fueron limpias. Me refiero a todos los demás, no solamente a los opositores, sino a los observadores, sino a las autoridades electorales en cada estado, a las autoridades judiciales que no aceptaron las intervenciones o las peticiones de intervención que hacían Trump y sus abogados. Y estamos hablando entonces del cuestionamiento del sistema democrático y no solamente de los resultados de la economía, como para poder preguntarse qué sucede o qué puede aprender un ciudadano democrático en otra parte del mundo, y digamos que aquí en Costa Rica particularmente, de cara a, vamos a ver, las comparaciones son imposibles, pero aquí tuvimos, no sé, unos bloqueos con una gran dosis de sinsentido, porque hubo violencia, y se aderezan para la próxima semana otra vez con esta idea de que algo se está cociendo en el ambiente, y entonces la gente va diciendo, la democracia no funciona, y entonces si no funciona la democracia, no me importa lo que suceda con ella, y estoy dispuesto a apostar a cualquier cosa, aunque sea a un grupo de sediciosos.
Sí, tal vez en el caso de Estados Unidos, a mí las dos cosas que me sorprenden más o que me preocupan más, una tiene que ver con un dato que circuló en los últimos días, y es que el 77% de los republicanos piensan que la elección se perdió por fraude. Eso es brutal. Entonces, aunque claro, uno diga que el total de la población no llega a ser la mitad, sí es cierto que de los votantes republicanos, más de 3/4 piensan que esto fue un fraude. Y eso en sí mismo es muy impresionante por lo que deslegitima el proceso electoral. Pero eso va de la mano con una cosa también terriblemente preocupante, que es cómo la sociedad norteamericana se ha ido fragmentando. Con un sector de población blanca, un poquito lo que decía yo antes, de clase media, baja, suburbana, que sienten que el país de ellos se los están quitando. América blanca, cristiana, está siendo invadida por negros, por población sexualmente diversa, por asiáticos, por latinos, que cuando uno piensa en Estados Unidos como un país que en realidad históricamente se construyó a partir de la migración, hasta parece ridículo, pero cuando uno ve las manifestaciones y gente con la bandera confederada, uno dice, pero esto es impresionante. O sea, casi que esta gente siente que está todavía viviendo el final de la guerra de secesión del siglo XIX. Y para ellos esta es una guerra de recuperar su patria contra todos estos invasores. Entonces se vuelve una cosa realmente grotesca, en parte por lo falsa que es, pero por lo peligroso y por lo irracional que puede ser seguir a un líder como Trump con mensajes donde ya que sean...
Don Leo Garnier, perdón, don Leo, vamos a ver, ya hasta aquí llegamos con el audio que tenemos. Vamos a cortar la comunicación con el exministro de Planificación Nacional y Política Económica y de Educación Pública, don Leonardo Garnier, y vamos a hacer una conexión vía telefónica normal, silvestre, como la que utilizábamos antes, porque la calidad del audio no es buena. Y luego cuando las personas quieren aprovechar, sobre todo en este momento, y luego cuando también quieren aprovechar en el podcast la conversación, no pueden hacerlo con la calidad de sonido y eso realmente interfiere muchísimo. Así que vamos a conectarnos con él por la vía telefónica y nosotros continuamos. En realidad el tema de los Estados Unidos es un tema muy grueso. Mañana vamos a ver una pequeña arista de ese tema que tiene que ver con la discusión, el debate internacional respecto de las posibilidades o de las peligrosidades que entraña el hecho de limitar o cerrar, como en este caso, las cuentas de redes sociales a una persona, en lo que algunos estiman es una vulneración de las capacidades o libertades de expresión, como el señor Trump, que ahora ya no tiene su famosa cuenta. Eso lo vamos a ver mañana, porque es solo una de las muchas aristas que el conflicto actual plantea para la gobernabilidad, para el ejercicio del poder político y respecto del inmenso poderío de las redes sociales. Ya ahora sí, tenemos conversación. Excelente, gracias. ¿Puede terminar la idea nuevamente, don Leonardo?
Sí, un poco lo que estaba planteando era como la doble paradoja, por un lado, de eso que yo les decía, que el 77% de los republicanos creen que perdieron por un fraude, y eso es peligrosísimo, ¿verdad? Cuando uno de las grandes fuerzas políticas de un país piensa que le hicieron fraude, eso deslegitima la democracia. Y por otro lado, están interpretando esto casi como una pérdida de su país. Para ellos, los blancos, cristianos, evangélicos, enfrentados a poblaciones que para ellos son casi que de extranjeros, ¿verdad? La población afro, asiática, latina, musulmana, pues casi que se convierte como en una continuación de la guerra de secesión, ¿verdad? Y el uso de símbolos confederados no es una casualidad en estos momentos.
Así es. Bien, dejémoslo ahí y entramos al otro tema que nos ocupa, porque de Estados Unidos seguiremos hablando en estas semanas muchísimo. Don Leonardo, empezamos esta negociación con el Fondo Monetario Internacional. Algún ruido sigue existiendo ahí, ¿verdad? Para en la comunicación. ¿Será? ¿Qué será? Tenemos un ruido otra vez en la comunicación y ahora estamos en el teléfono.
¿Sí?
¿Hay algo que está abierto?
Yo escucho bien.
¿Sí?
No,
nosotros, vamos a ver, ahí están los compañeros de audio. Están tratando de resolverlo porque hay un ruido aquí muy incómodo de cara a la señal que sale al público.
Al público.
Sí. No, es que estamos en la línea telefónica, ¿verdad?
Sí, estamos en el teléfono. Okay,
perfecto. Bueno, ya estamos aquí sudando tacacos viendo a ver qué es lo que podemos resolver, pero hay una mala calidad de audio y lo lamento muchísimo. Don Leonardo, vamos a una negociación con el Fondo Monetario Internacional. mucha gente dice que el fondo ha cambiado mucho desde los años en que usted fue ministro de Planificación a hoy. Lo que es cierto es, para empezar, esta negociación, a esta negociación llegamos porque nos resulta obligatorio y perentorio resolver nuestros problemas de sostenibilidad de finanzas públicas, porque sigue existiendo una parte de la población que piensa que esto era optativo, que no era obligatorio.
Bueno, yo creo que lo que es obligatorio es resolver un desequilibrio que tenemos en las finanzas del gobierno. O sea, por varios años ya tenemos una situación en que el gasto del gobierno es muy superior a sus ingresos. Eso quiere decir que cada año nos endeudamos para poder hacer lo que el Estado tiene que hacer, y esa deuda empieza a comerse una parte de los ingresos fiscales. Entonces yo creo que, digámoslo, con o sin fondo monetario, el país tiene que resolver su problema fiscal. Y aquí la pregunta que la gente siempre se hace es, bueno, ¿y por qué hacer esto con el fondo monetario? Yo destacaría dos razones importantes. Una es que como necesitamos que nos sigan prestando plata mientras hacemos el ajuste, los bancos, las instituciones que le prestan plata al país, si no hay credibilidad, nos van a cobrar muy caro por esa plata. El Fondo Monetario, si tiene un convenio con el país, de alguna manera es como un garante para esos entes que le van a prestar al gobierno de que el país está haciendo lo que tiene que hacer para resolver sus problemas, entonces no nos van a cobrar tan caro. Entonces, digamos que lo primero es que un convenio con el fondo baja el costo del ajuste, nos consigue dinero más barato. Eso es, digámoslo así, la ventaja con respecto al resto del mundo. Pero también tiene una ventaja con respecto a nosotros mismos, y es que es como un control de calidad. El fondo no nos va a hacer un convenio sin revisar que efectivamente las medidas que el país están tomando resuelvan el problema. Entonces es como un control de calidad que tendríamos para saber que lo que estamos haciendo va a funcionar.
Entonces, don Leonardo, en la misma línea, ello vuelve el acuerdo con el fondo imperioso, obligatorio.
Pues tal vez obligatorio es una palabra muy fuerte, pero yo sin duda diría que es muchísimo mejor hacer este ajuste con un convenio con el fondo en este momento que hacerlo sin un convenio con el fondo.
Es
para
bueno,
el país es mejor.
Sí, ahora, es bueno explicarle a las personas por qué nos llevan razón aquellos que sostienen que el acuerdo no es necesario, porque vamos a obtener un empréstito de 2.750 millones y algunos dicen tenemos cuatro veces más reservas de dinero en el Banco Central y mejor las usamos de una vez. Entonces, ese argumento que se escucha insistentemente, ¿por qué no tiene, por qué no lleva razón?
Por dos explicaciones. Una, porque las reservas tienen un papel que jugar, ¿verdad? Si yo gasto mis reservas o las reservas que tenemos en el Banco Central y la crisis económica se sigue agravando y el país no tiene divisas, no tiene dólares para respaldar sus importaciones, ahí entraríamos un poco en lo que nos pasó a fines de los años 70, que es una devaluación aceleradísima del colón. Y ahí sí, el nivel de tragedia por el que vamos a pasar es muchísimo más grande. Las reservas no son un capricho, no es que el banco disfruta teniendo plata guardada. Esos son recursos que respaldan la estabilidad internacional del país. Entonces, digamos, insinuar que las podemos gastar es muy, muy poco responsable. Pero además, en el momento en que un país empieza a gastar sus reservas, todo el resto del mundo se le prenden las alarmas, entonces todo el mundo va a decir, prestarle plata a Costa Rica cuando se están volando las reservas, no, les vamos a cobrar 2, 3, 5, 8 puntos más de interés para prestarles plata. ¿Por qué? Porque es muy arriesgado prestarle a un país que se está volando sus reservas internacionales. Entonces, no, yo creo que sí, ese tipo de salida mágica es terriblemente peligrosa, pero además Costa Rica es un país que ya pasó por eso. En los años 80 el país hizo esa irresponsabilidad de no ajustarse creyendo que podía salir bien librado básicamente a base de sus reservas. No, eso es muy peligroso.
esto es lo que ha arguido también el gobierno para decir, bueno, que no, que lo necesario ahora, decía usted, para no usar el adjetivo obligatorio, pero que sí, que el camino necesario es negociar con el Fondo Monetario, y por eso se programó el inicio de conversaciones hoy, lunes 11 de enero. Don Leonardo, las circunstancias en que llegamos a esta negociación, después de lo que pasó en septiembre, de la propuesta de las medidas de preparación, digamos, de ajuste fiscal que presentó gobierno, el haber echado para atrás el proceso de negociación, las protestas, las inconsistencias de gobierno que dice vamos a hacer esto y luego otro ministro dice vamos a hacer lo contrario. ¿Cómo ve usted las circunstancias en que llega el inicio de estas conversaciones con el Fondo Monetario?
Bueno, yo creo que, a ver, uno aquí podría decir que hemos perdido mucho tiempo y que no hacía falta perder ese tiempo. Casi, más o menos en marzo, abril del año pasado, casi que se estaba por empezar negociaciones con el Fondo Monetario. Yo tiendo a pensar que habría sido preferible empezar en ese momento, pero en general yo prefiero no llorar sobre leche derramada. Digamos, estamos en este momento abriendo negociaciones con el Fondo. Al mismo tiempo, yo creo que eso hay que entenderlo como abriendo negociaciones con nosotros mismos, ¿verdad? Aquí, digamos, el Fondo es un apoyo, pero este es un proceso nacional. O sea, el país tiene que decidir, para empezar, cuáles son las funciones que queremos que el Estado cumpla, cuáles son los servicios públicos, en educación, en salud, en infraestructura, en fin, en lo que queremos que el Estado costarricense haga, cómo queremos que ese gasto sea un gasto eficiente y cómo queremos financiarlo. Esa es una discusión costarricense. Vamos a contar con el apoyo del Fondo para garantizarnos que vamos a hacer esos ajustes, y entender que el riesgo de no hacerlo, porque la gente a veces piensa, a ver, cuando nos estamos endeudando pareciera que es como mágico, ¿verdad? Como que si de por sí llevamos 8 años o 10 años sin hacer el ajuste y no pasa nada, podemos seguir así. Sin entender que ya el peso de la deuda del 50, del 60% del producto, lo que significa es que año tras año estamos, digámoslo así, llegando más al límite en el cual no es posible seguir financiando esto. Un poco lo que nos pasaría es que en 1 o 2 años simplemente no hay plata para la educación. O fíjense en la situación que estamos ahora con la pandemia, que uno dijera, bueno, no hay plata para la caja. No podemos financiar la salud pública que se necesita en media pandemia. Entonces yo creo que sí es importante que el país entienda el carácter de emergencia que tiene este problema. Ahora, ¿por qué esto se hace tan difícil? Porque resolver la emergencia quiere decir reasignar las cargas. Y un poco lo que nos ha venido pasando en el país, y fíjense que esto no es nuevo, o sea, en tiempos del gobierno de doña Laura Chinchilla, tratamos de pasar una reforma tributaria porque este problema ya se veía venir, y no fue posible porque el país no quiere entrar en esa discusión de quién va a financiar, ¿verdad? Y cómo nos vamos a repartir las cargas de sostener la inversión y los servicios públicos en este país. Pero todo el mundo quiere tener educación pública, todo el mundo quiere tener salud pública, todo el mundo quiere tener infraestructura, y dice, bueno, ¿cómo pagamos por esos servicios? Esa es la gran pregunta.
Don Leonardo, vamos a ver, puntualizando un poco sobre con la propuesta que llevamos para iniciar estas conversaciones, vamos, todo el mundo sabe, el que más y el que menos, que es una iniciativa que contiene recorte de gasto, venta de activo y aumento de ingresos. En lo grueso. Pero a mí me sucede algo que no sé si usted coincide con ello. Parece que cada uno de esos rubros es muy pequeñito respecto del peso, del tamaño del problema que tenemos. Entonces, que la oferta de inicio de la negociación es tan pequeña, tan reducida, como que necesitamos que el Fondo Monetario Internacional le dé una calza al Ejecutivo y le diga, no señor, usted lo que necesita es 8 veces más en venta de activos o 5 veces más en ingresos frescos o 4 veces o 20 veces más en recorte de gasto público. Esa impresión, digamos, para el que no tiene el lápiz afinado en los números, pero esa impresión general de que esta es una propuesta muy pequeñita que no alcanza para desgastarse, no sé, una semana en negociaciones, ¿tiene algún asidero? Es muy poco lo que el gobierno puede ofrecer, digo, me refiero a capacidad política, para ofrecer en el inicio de las negociaciones, y vamos a esperar que el fondo nos diga, pongámonos más serios y hagan algo más contundente.
Yo tengo exactamente esa sensación, digamos, cuando todos vimos lo que planteó el gobierno en los últimos días, no parece suficiente. Para el tamaño del problema que tenemos, cuando uno ve lo que se está planteando, no parece suficiente en dos sentidos. Uno en el que usted estaba planteando, de que los montos de los que se está hablando no se le acercan al tamaño del problema, y dos, que todavía algunas de las medidas que se plantean no es claro cómo van a generar esos recursos, ¿verdad? Cuando hablamos, por ejemplo, de renta global, bueno, eso hay que aterrizarlo para ver realmente qué es lo que estamos planteando y cómo es que una definición de renta global, que me parece adecuado, ¿verdad?, que en vez de que todo el mundo declare sus distintos ingresos por separado y entonces pague impuestos por cada tipo de ingreso por separado y eso nos permite pagar menos, bueno, cuando se declara renta global, yo junto todas mis fuentes de ingresos y el porcentaje que me cobran es sobre el total de mis ingresos, no separaditos para que parezca que gano menos. Entonces digamos que la idea de renta global está bien, esa es una idea correcta para el sistema tributario, pero los detalles de por qué eso generaría la cantidad de recursos que nos dicen que va a recaudar no está clara. Pongo otro ejemplo, se había hablado en las primeras propuestas del gobierno de una sobretasa al impuesto de la renta, sobre todo para apoyar todo el costo de enfrentar la pandemia. Pero eso parece que se dejó de lado y ahora lo que se habla es de subir el impuesto a las casas de lujo. No es muy claro que subir el impuesto a las casas de lujo vaya a generar los mismos recursos que el tipo de impuesto del que se había hablado antes. Se está descartando también dos de las ideas que el gobierno había planteado originalmente, que eran subir algunos puntos el impuesto, el IVA, el impuesto al valor agregado. Eso ahora se está descartando porque se dice que no es políticamente viable. Se está descartando el impuesto a las transacciones financieras. Y las cosas que se están planteando en su lugar no parecieran generar la misma cantidad de recursos. Entonces sí me parece a mí que no sé si es parte de la estrategia de gobierno de ir con una propuesta más débil al fondo y que sea el fondo el que, por decirlo así, nos obligue a hacer un ajuste mayor. O sea, que la gente se enoje con el fondo en vez de enojarse con el gobierno, puede ser. Pero ciertamente lo que se planteó en esta semana no pareciera tener la magnitud del ajuste que requerimos.
Esto parece, don Leonardo, como cuando uno va a un banco a que le hagan una recomposición financiera de sus créditos y uno no sabe exactamente cuáles son sus gastos, cuáles son sus ingresos, cómo lleva las cuentas, y el banco lo que le va a decir, supone uno, probablemente es, no, mire, dos cosas. Una, vuelva cuando tenga las cosas más claras, o dos, no, mire, esta es la receta A, B y C, que es justamente lo que se teme de parte de algunos grupos acerca del Fondo Monetario, que sea una receta impuesta la que haya que aplicar, don Leonardo.
Podría ir por ahí o podría simplemente ser parte del proceso de negociación, ¿verdad? Yo creo que una ventaja de ahora con respecto a los años 90 es que efectivamente hay un Fondo Monetario, digamos, ya no tan obsesionado con la austeridad que se tuvo en los años 90 por el tipo de crisis que habíamos pasado en los 80. Entonces digamos que el fondo entiende ahora que los ajustes deben ser más graduales, más inteligentes, más estratégicos si se quiere. Pero ciertamente el fondo sí va a exigir que las medidas que se le plantean, uno, sean reales, o sea que de verdad generen los recursos que se dice que van a generar, o los recortes que se dice que van a generar, y que, digámoslo así, los tiempos que se plantean sean realistas. Tal vez, para poner otro ejemplo, a mí me parece que una de las cosas importantes que el gobierno está planteando, igual que es una idea que venía de antes y no hemos podido hacer realidad, es la ley de empleo público. Ahí hay dos problemas grandes que esa ley tiene que resolver. uno de los disparadores del gasto. Hay una serie de mecanismos perversos que hacen que se disparen los gastos de las instituciones y que se disparen las remuneraciones. El ejemplo más típico son las anualidades. Pues tenemos disparadores y tenemos disparidades. Hay muchas diferencias de salarios dentro del mismo sector público. Un ingeniero con las mismas cualidades no gana lo mismo en el ICE que en el MOP. Un economista con las mismas cualidades no gana lo mismo en Mideplan, en Hacienda, que en el Banco Central. Entonces, corregir disparadores y disparidades debiera ser la prioridad de una ley de empleo público. Pero ahí el diablo está en los detalles, ¿verdad? Tenemos que entrar a ver cómo la propuesta que está en la Asamblea Legislativa en este momento efectivamente corrige esas cosas. Y eso quiere decir tocar intereses, eso quiere decir comprarse un pleito. Entonces, traducir la frase general, hay que aprobar una ley de empleo público, al detalle de esa ley y que esa ley efectivamente genere los ahorros que estamos diciendo que va a generar, digamos, es lo que le pone carne a esta discusión.
Don Leonardo, muchas veces hemos insistido en que el problema del país, más que un problema económico, es un problema político, para entrarle a la solución de la sostenibilidad de las finanzas públicas. Entonces, ¿tenemos un margen de maniobra? Digo, ¿usted ve con una perspectiva de optimismo en algún grado la posibilidad real de un acuerdo, entendiendo que el gobierno, ahora Álvaro hablaba de contradicciones, a mí me parece que está muy claro que el gobierno propuso en su primera oferta al país un impuesto a las transferencias bancarias que fue muy repudiado. En medio de las negociaciones del diálogo multisectorial, el presidente se atrevió a hablar del IVA. En ese momento no se habló de un punto, sino de generalizar el IVA. Y también, es decir, llegamos a esta propuesta pequeñita, para no calificarla de otro modo, porque el gobierno no tiene márgenes de acción. Entonces, o no tiene músculo. Y tenemos además unos tambores de política electoral muy fuertes que empiezan hoy a sonar otra vez después del receso en la Asamblea Legislativa. ¿Usted tiene optimismo de que realmente podamos hacerlo? Ah, bueno, perdón, y además se inicia el protestas otra vez en la calle, aparentemente la semana entrante, porque están dispuestos a abortar las intenciones de la negociación a como sea, en la calle también. Entonces, entre la oposición política y estas protestas, ¿usted cree que hay algún margen?
Bueno, yo empecé diciéndoles que me parecía que nos había cogido tarde. Habría sido preferible aprovechar todo este año que se nos fue, desde el marzo del año pasado hasta marzo de este año, digámoslo así, para avanzar la propuesta no tan cerca de las elecciones. Ciertamente, en la medida en que nos acerquemos a las elecciones, se reduce el margen político, pero siempre, o sea, inevitablemente un ajuste fiscal va a generar oposición política. Pues ustedes recordaban las negociaciones con el fondo en tiempos de don José María Figueres, esa fue la época en que se aumentó el IVA y se subió un 15%, y hubo un gran malestar en el 2018, y un reconocimiento tanto a este gobierno como a la oposición, se hizo una parte del ajuste fiscal, ¿verdad? Y por supuesto que a la gente le molesta que le suban los impuestos, igual que a sectores del gobierno o de los empleados públicos les va a molestar si se bajan las anualidades. Pero yo creo que la responsabilidad de ser gobierno y de ser oposición es saber que esos ajustes tienen que hacerse. O sea, si yo nada más digo es que va a haber oposición y entonces mejor no planteemos esto, entonces ¿para qué estamos gobernando?
Sí, no, en teoría me parece que usted tiene toda la razón. En la práctica parece que el gobierno se encuentra maniatado casi para cualquier cosa que proponga. Entonces, cuando se hace una, digamos, confusión respecto de IVA o transferencias, por ejemplo, en una conversación con jefes de fracción, montamos un tinglado porque lo hacemos entre los opositores políticos y los medios, respecto de si se dijo o no se dijo, si se planteó o no se planteó, pero nadie está abordando el tema de fondo, la falla estructural de las finanzas públicas y el hecho de que el gobierno pareciera no tener músculo para hacer las cosas que debe hacer y que por eso se muestra siempre tan timorato y escurridizo.
Eso es cierto, sin embargo, Vilma, yo creo, a ver, planteemos la ley de empleo público, que es tal vez una de las piezas más importantes que el gobierno está planteando. Yo creo que a pesar de todas las dificultades, en este momento hay mejores probabilidades de aprobar una ley de empleo público que hace 4, 6 o 8 años. Y recordemos, cuando Roberto Gallardo era ministro de Planificación, en tiempos de doña Laura se empezó a hablar de la ley de empleo público y en ese momento era políticamente inviable. Bueno, en este momento todas las fracciones han estado dispuestas a hablar de eso. Yo creo que como país es súper importante que aprovechemos esta coyuntura para que por lo menos esa pieza de legislación salga. Y eso, si se hace bien, nos daría muchísimo aire dentro de esta discusión de la que estamos hablando. Entonces, y cito esa para decir un ejemplo de una cosa grande. Por el lado de los ingresos, yo creo que el gobierno está siendo excesivamente cauto en renunciar tanto a la opción del IVA como a la opción del impuesto a las transacciones financieras. A mí me parece que estuvo bien que lo plantearan al principio. Era lógico que les dijeran que no, pero no debieran haberse echado para atrás con el primer no. Yo creo que esas dos cosas eran dos cosas que había que seguir avanzando. En el caso del IVA, yo creo que lo importante es mantener exonerados los bienes de canasta básica, para que al 20 o al 30% de la población de menores ingresos un aumento del IVA no les afecte, pero yo no habría abandonado esa idea, igual que el impuesto a las transacciones financieras. Me parece que no vale la pena renunciar a algo, sobre todo porque lo que se está planteando como alternativa, por lo menos en la forma en que se planteó inicialmente, no pareciera generar los mismos recursos.
Solo nos quedan 4 minutos, pero quería preguntarle, don Leonardo, ¿usted el IVA lo ve en un punto porcentual más, en 2 puntos, generalizado, excepto canasta básica? ¿Cómo lo ve?
Bueno, ya de hecho la reforma del 2018 lo generalizó a servicios. Hay algunas exoneraciones, algunas son razonables, otras yo creo que podrían reducirse o eliminarse. En cuanto a los puntos, yo creo que ese es un tema que le corresponde más al Ministerio de Hacienda. Aquí es jugar entre cuál es la ampliación de la base y cuántos puntos, 2, 3 adicionales al IVA, podrían generar los recursos para que podamos financiar los servicios que queremos que el Estado tenga. Aquí el punto importante es que el país entienda que los servicios públicos tienen un costo y que necesitan ser financiados. La salud pública, la educación pública requieren ese financiamiento.
Y el IVA es uno de los mecanismos viviendo de prestado y que no podemos seguir tarjeteando todo el gasto público del país, don Leonardo. El papel de la oposición ahora es muy rápido, de verdad que nos queda un minuto ya, pero obviamente el gobierno es rehén de la oposición como nunca lo ha sido antes en la historia, digamos, de la era política reciente. Y el poder lo tiene, uno dice la oposición, en realidad son las oposiciones, que son un montón y distintas y contradictorias muchas veces incluso dentro del mismo partido. Usted, con una afinidad que tiene obviamente con el Partido de Liberación Nacional, ¿qué espera del papel de la oposición en este proceso de negociación con el fondo a partir de ahora y con lo visto hasta ahora?
Bueno, uno, yo creo que gracias a la oposición y en particular gracias a la fracción de Liberación Nacional, se pudo aprobar la reforma tributaria del 2018 con este gobierno, y yo creo que la oposición y Liberación en este momento tendrían que tener la responsabilidad, sabiendo que eventualmente pueden ser gobierno después, de enfrentar estos dos retos, que yo los resumiría en estas dos partes, en la ley de empleo público por un lado, y en reformas de ingresos que permitan cerrar la brecha, y yo sí... y distintas personas lo han dicho, plantearía que esto va a requerir no solo responsabilidad del gobierno, sino responsabilidad de la oposición, como ocurrió en el 2018.
Don Leonardo, su deseo del 2021 para con la estabilidad de las finanzas públicas, digamos de manera realista, ¿a dónde lo ubica? ¿Cómo lo expresa?
repetir lo que ya les estaba diciendo. Yo diría tres cosas. Uno, me parece importantísimo concretar una negociación con el Fondo Monetario, o sea, que eso no quede como un pendiente, y dentro de esa negociación yo creo que tendrían que haber dos piezas de rompecabezas importantes, ¿verdad? Una ley de empleo público que, como les decía yo, resuelve esos dos problemas, ¿verdad?, de las disparidades de ingresos en el gobierno y los disparadores del gasto. Entonces, ley de empleo público sería clave, y por el lado de los ingresos, yo creo que tendría que haber una propuesta creíble en términos de que de verdad genere el nivel de ingresos que se está necesitando, y no pareciera que las cosas que se mencionaron la semana pasada realmente logren cumplir ese objetivo.
¿Y un poquito más de recorte de gasto es posible, o ya tendríamos que hablar de despidos para que fuera de verdad?
No, yo ahí tengo más confianza, no tanto en el tema de los despidos. La cantidad de empleados públicos en Costa Rica, si uno ve estándares internacionales, no es desproporcionada. Aquí el problema que hemos tenido es de una serie de instrumentos que hacen que se dispare la remuneración de algunos de estos sectores, los enganches, ¿verdad?, todas estas perseguidoras que tenemos dentro del sector público, y el hecho de que algunas instituciones no tienen mecanismos de control del gasto, ¿verdad? Por citar algo, sé que tenemos poco tiempo, pero las metodologías de RCEP que hacen que cuando una entidad pública le suben los costos pueda subir las tarifas. Bueno, eso es absurdo. Tiene que haber un criterio de eficiencia que diga usted tiene que reducir sus costos mejorando la eficiencia de su institución, ¿verdad? Ese tipo de discusión es clave en esta pieza. No es un tema de despidos. Es un tema
de gobernanza. Muchas gracias, don Leonardo. Buen día. Cuídese mucho. Añoro el momento en que pueda tomarse la taza de café aquí con nosotros en la mesa de Hablando
Claro. Va a ser un gran gusto.
Bueno, nos vamos.
Y que mucho depende de la atención de la crisis sanitaria, porque eso impacta en la economía también, y seguro que don Leo, bueno, ahora por tiempo no se pudo, pero seguro que estará de acuerdo en que conforme se supere la crisis, la emergencia sanitaria, también se irá reflejando una mejor economía, y esto impacta en las finanzas públicas. No estoy diciendo nada de doctor ni nada de esto, es cosa básica que se comenta ya fácilmente.
Nos vamos, hasta mañana. Buen día. Chao, pásenla bien, cuídense.
Hablando claro.